Bien. Hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Posible nuevo caso de violencia machista en Suria, en Barcelona. Un hombre ha sido detenido por asesinar presuntamente a su mujer. Última hora, COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Ha sido un familiar el que ha encontrado hacia las 9:20 de la mañana a la mujer ya sin vida y al hombre herido de gravedad por arma blanca. De hecho, el hombre se ha intentado suicidar en su domicilio de Suria. El presunto agresor está siendo intervenido en estos momentos en el Hospital San Joan de Déu de Manresa. Tanto la víctima como el supuesto agresor son personas de edad avanzada. Los Mossos investigan las circunstancias del crimen y el juzgado de violencia sobre la mujer de Manresa se ha hecho cargo ya del caso. No hay antecedentes por violencia entre la pareja, según explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
En Barcelona sigue el juicio por el 9N. Un inspector de educación ha reconocido ante el juez que la Generalidad forzó a los directores de los institutos para que abrieran los centros el día de la consulta. Esto después de que este lunes Mas asumiera toda la responsabilidad política. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha recordado que todos somos iguales ante la ley. Susana Moneo.
Rivera ha pedido que no se entre al trapo del victimismo nacionalista. Acusa a Artur Mas de intentar separar a la sociedad catalana una vez más y de presionar a la justicia.
Me parece que lo mejor que puede pasar es que se juzgue a todo el mundo por igual. No hay ningún líder político, no hay ninguna persona en este país por encima de la ley. Da igual que se llame Artur Mas. Y lo único que me gustaría es que en Cataluña acabe este proceso separatista agotador y agotado y empecemos a hablar de política.
Y calificaba como insostenible que un dirigente diga que no conoce la ley.
Sigue el lío interno por el liderazgo del PSOE. El expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, se muestra optimista sobre el futuro del partido, pero descarta volver a la primera línea del PSOE. Ricardo Rodríguez.
José Luis Rodríguez Zapatero se ha declarado sorprendido ante la existencia de voces que reclamen su regreso a la primera línea del PSOE. El expresidente se ha visto obligado a negar tal posibilidad y ha querido dejar claro su optimismo sobre el futuro de sus siglas.
No tiene ni la más mínima visibilidad. Yo estoy siempre para apoyar al Partido Socialista y además debo decir que no es noticia, soy optimista. Ya verán como tenemos un buen congreso y de ahí saldrá un proyecto que pueda competir para ganar.
Zapatero ha subrayado su simpatía por quienes intentan liderar el partido, una tarea que a sus ojos exige determinación, voluntad, ánimo y apoyo.
El comité de expertos que puso en marcha el Ministerio de Empleo para analizar las consecuencias de la sentencia europea sobre los interinos ya ha dado a conocer sus conclusiones. ¿Qué dicen, Álvaro Cutelén?
Se trata de un acuerdo de mínimos y sin apenas puntos de consenso tras varios meses de trabajo. Los expertos de gobierno, patronal y sindicatos sí coinciden en rechazar que esto lleve al llamado contrato único. También en limitar la duración de los contratos de interinidad, vigilar su encadenamiento y sancionar los abusos. Habría, dicen, que cambiar varios artículos del Estatuto de los Trabajadores. Las diferencias se llegan en cuanto a la indemnización a pagar a esos interinos en caso de despido. La mayoría, gobierno y patronal, ven razonable abonar 12 días. Los sindicatos hablan de 20. Finalmente acuerdan esperar la respuesta a una cuestión judicial que un tribunal gallego ha planteado a la justicia europea. Lo que sí se ponen de acuerdo es en calificar esta sentencia de difusa, ambigua y de difícil aplicación a la legislación laboral española.
La Junta de Galicia abre expediente a Unión Fenosa por los cortes de electricidad que han afectado a 500.000 de personas durante el temporal. COPE Santiago, Alberto Varela.
Las eléctricas tienen un plazo de 72 horas para hacer alegaciones. En ese expediente, la Junta ve indicios de mala gestión en los apagones. Muchos afectados hablan de escaso mantenimiento de las líneas de alta tensión y además de poca información cuando se corta la luz.
Sí, hemos llamado a la compañía por varias veces. La primera vez era curioso, porque se nos decía que teníamos luz. Y evidentemente no teníamos luz.
Entonces cuando se cortó la luz, llamamos, nada, directamente te salta un automático.
El fin de semana fueron 500.000 los hogares afectados en Galicia por cortes de luz, en algunos durante 4 días seguidos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en deporte, las noticias para Luis Enrique de cara a la vuelta de la semifinal de Copa contra el Atlético de Madrid, Carlos Ganga.
El entrenador del Barcelona acaba de ofrecer la convocatoria con varias novedades. Elena Condis.
Recupera a Busquets, Iniesta y Dean. Los tres acaban de recibir el alta médica. También Gerard Piqué está totalmente recuperado de la sobrecarga. Son baja Neymar sancionado, Rafinha por la fractura nasal y los descartados Ter Stegen y Mathieu. Hoy volverá Luis Suárez, los laterales titulares y Busquets al once. En el vestuario no dan la eliminatoria por cerrada, pese al 1-2 La consigna es salir a ganar el partido.
En el Atlético de Madrid todo apunta que Griezmann y Torres formarán la pareja de ataque. Gavi está sancionado y Jiménez no se ha recuperado de su lesión muscular. El presidente Enrique Cerezo fue protagonista anoche en el partidazo de COPE y es optimista a pesar del 1-2 de la ida.
Es un partido difícil indiscutiblemente, llevamos un resultado en contra, pero yo creo que en el fútbol tú sabes de que no hay nada imposible, ¿no?
¿El Atleti nunca ha remontado un resultado así?
Bueno, pero hasta que un día lo remonté. ¿Me entiendes? Eso es muy fácil. Si esto nunca hemos hecho nada, pero un día hacemos algo y ya está solucionado el problema.
El partido arranca a las 9, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE a partir de las 8:30.
Son las 12:05.
COPE Tenerife. Estar informado.
Minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, por aquí estamos. Hoy es martes 7 de febrero y aquí comienza la mañana de COPE Tenerife, que todos los días, ya lo saben, se emite en todas las frecuencias de COPE Canarias a través del 105.1, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Miren, el 20% de los empresarios del sector turístico afirma tener problemas para encontrar personal cualificado para el negocio, según un informe que ha presentado la Cámara de Comercio, justo en el mismo día en que hemos conocido que la isla batió su récord de visitantes en 2016, con 5,5 millones de turistas, un 7,9% más que el año anterior. Vamos, que tenemos más turismo que nunca, y por tanto las empresas turísticas invierten más en Tenerife, pero una buena parte de los empleos que se generan no pueden ser ocupados por canarios, porque nuestra gente no está lo suficientemente cualificada y muchos de ellos acaban en manos de extranjeros que circulan, como no podría ser de otra forma, libremente y trabajan en cualquier punto del territorio de la Unión Europea. Esa es la triste realidad de nuestro mercado de trabajo en Canarias, que lógicamente trae como consecuencia los altos índices de paro que sufrimos. Tenemos una importante bolsa de parados sin formación, muchos de ellos sin hablar idioma, que no pueden aspirar a esos puestos de trabajo que se ofertan. Eso sí, licenciados en Historia y Filología que salen de las facultades de la Universidad de Laguna tenemos a porrillo, y que lógicamente van directamente a engrosar las listas del paro. Esta es sin lugar a dudas una de las grandes incongruencias del modelo que tenemos. Nos consta que desde el Cabildo, por ejemplo, se está intentando tomar cartas en el asunto con políticas muy acertadas desde el área Tenerife 2030. Lo contamos aquí toda la semana en nuestro programa, pero hace falta más. Con el gobierno de Canarias tirando del carro, todos los agentes implicados deberían sentarse en torno a una mesa para vertebrar un programa de actuación común que a todos los niveles reoriente nuestro sistema educativo a las verdaderas necesidades de nuestro mercado de trabajo, incluyendo un profundo estudio de las necesidades en materia de idiomas, asignatura que es increíble que suspendamos a estas alturas en nuestro arcaico modelo educativo. La pelota está, reitero, no solo en el tejado de la Consejería de Educación del Gobierno, porque este tiene que ser un objetivo común de todos los agentes sociales y educativos en nuestro archipiélago si queremos seguir avanzando como sociedad. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Sí, 8 minutos, nos ponemos en marcha como siempre con todo el equipazo realizando Santiago García, nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción, con Antonio Herrero, con Daniel Pinelo, con Aida Martínez y por supuesto con todas las vías de comunicación abiertas como siempre con todos ustedes. En el 610-1080-11, ¿ustedes qué les parece que haya un 20% de empresarios que digan que la gente de nuestra tierra no está preparada para ocupar sus puestos de trabajo en el sector turístico? ¿Ustedes creen que esto tiene alguna lógica? ¿Conocen algún caso? 610-1080-11, 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp, en el 922-210-14, en nuestro teléfono fijo. Ustedes también hacen la radio con nosotros. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Actualizamos la información hasta ahora.
Así es, a menos de un mes de que el carnaval salte a la calle en Canarias, hemos hablado de las medidas antiterroristas para estas fiestas sean lo más seguras. La fiesta chicharrera contará este año con el mayor despliegue de seguridad de los últimos años, con 1.500 efectivos, a lo que se sumará el uso de helicópteros para la celebración diurna. Zaida González, edil responsable de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha especificado que los vehículos pesados que circulen tendrán una autorización previa para evitar episodios terroristas como los ocurridos en Niza y Berlín.
Por ejemplo, en Santa Cruz, el control de los vehículos pesados pues están sometidos con autorización previa, y aparte que por la forma del cuadrilátero es también bastante fácil controlar en el caso de que algún vehículo pesado también se pudiera saltar algún dispositivo, ¿no? Con lo cual está bastante controlado. En ese sentido, estas fórmulas que se están utilizando en otros países, pues sería muy difícil de utilizar, por lo menos en Santa Cruz.
Hablábamos también con Rosa Dávila, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, que nos ha confirmado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está disgustado porque ve cómo van pasando los meses y seguimos sin presupuestos generales para este año. Nos decía también ella que el año pasado teníamos un gobierno en funciones por esta fecha y ahora con gobierno los convenios con Canarias van a quedar igualmente congelados.
Está preocupado, sí, vamos a ver. Primero porque yo creo que él tenía la intención de tener unos presupuestos generales de 2017 y en la medida que pasan los meses o la semana, ve que que se va enrareciendo la atmósfera política en Madrid y que va a ser muy difícil que en este sentido, saben que es importante que el Partido Socialista tome una decisión respecto, en su momento apoyó el aumentar el techo de gasto, que era una decisión fundamental para las comunidades autónomas, para poder elaborar nosotros los presupuestos, y yo creo que confiaban que hubiera apoyo, al menos, si no apoyo, la abstención para poder sacar unos presupuestos generales del Estado.
Y tenemos que hablar también, Guillermo, del tiempo, porque la verdad es que estos días primaverales que estamos disfrutando no nos van a dar mucha más tregua y a partir del fin de semana parece que cambia la cosa y vienen borrascas. Vamos a escuchar a Jesús Agüero, responsable de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
A partir del viernes, durante todo el fin de semana, una borrasca atlántica se descuelga a latitud y afecta a Canarias. Y entonces, tendremos un cambio de tiempo. Es la primera borrasca un poco intensa de este invierno y tendremos lluvias. Parece ser que viento no va a generar excesivamente, sí generará oleaje de fondo, pero sobre todo lluvias que serán generalizadas a partir del sábado, jornadas de sábado, domingo y buena parte del lunes. En principio todavía no hay puestos avisos. Amarillo seguramente pongamos en prácticamente todo el archipiélago.
Pues nada, que se nos fastidia el fin de semana.
Sí, es como las borrascas parece que eligen los fines de semana para llegar, ¿verdad?
De lunes a viernes aquí solito, pero cuando llega el fin de semana nos fastidian el fin de... Bueno, gracias, Aida, a la transmisión informativa que nos llega con Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 €.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Echamos un vistacito también a las primeras páginas de los periódicos tinerfeños. Lo hacemos con Daniel Penelo. Hola, Daniel, ¿qué tal?
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde van hoy las portadas de los periódicos tinerfeños?
Mucho carnaval. Mira, en Diario Aviso, aunque en temas de seguridad nos cuentan que se van a adoptar medidas antiterroristas para el carnaval más seguro. El Ayuntamiento de Santa Cruz va a instalar por primera vez cámaras de vigilancia en las calles de la ciudad durante las fiestas, que serán protegidas por 1.500 efectivos y también con helicóptero. En la opinión de Tenerife, la foto de portada para los triqui-traques actuaban ayer en el concurso de... en la primera fase el concurso de Murga Santa Cruz, y también nos cuentan que la sede municipal de Antequera albergará un centro universitario. La Universidad Internacional de Canarias solicita implantarse en la capital tinerfeña. Además, Santa Cruz desestima los recursos de los condenados por el mamotreto. Y Cristina Tabio, que va a presentar su candidatura para presidir el PP de Canarias, también es noticia. Y en El Día también, foto de portada para las murgas, en este caso para La Traviata, que dice que vuela. Y nos cuentan que escasea el personal cualificado para turismo. El 20% de los empresarios de este subsector, hace 3 años era el 11%, tiene problemas en estos momentos para captar trabajadores con la suficiente formación. Y también nos dicen que ayer en Tacoronte, pues el pleno aprobaba reprobar a Honorio Marichal y también al alcalde Álvaro Dávila.
Muy bien, ese repaso que hacemos a la prensa. Siempre miramos los periódicos de Tenerife. Vénganse con nosotros a la radio, claro que sí. Estamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de su frecuencia modulada. Doña Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días. Mira, dos cosas contentas.
Muy rápidas, por favor.
Una, porque el día está precioso y amaneció un cielo como...
Hasta el fin de semana, que no lo van a fastidiar.
Sí, y otra porque hay otra noticia del mamotreto.
A ti te encanta,
¿no? No, es que lo estoy haciendo un seguimiento. Sí, Oye, cada periodista tiene...
¿Vas a hacer un máster del mamotreto?
No, sí, me das para un máster y varios tomos. Pero bueno, hoy me di una... vuelve a salir otra vez el mamotreto.
Bueno. ¿Qué santo va a celebrar la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues mira, Crisol, que miré quién era y resulta que era un armenio que predicó el Evangelio en Flandes.
En Flandes.
Qué complicado.
Sí.
Juliana y Teodoro. Luego, cumple 28 años Luisa Lytton. ¿La conoces? Actriz,
no.
Actriz inglesa.
No me suena.
Bueno, a lo mejor lo pronuncio mal, se llama de otra manera. Vale. Pero bueno, esta que he puesto aquí, no. Y luego, Pablo Pérez, ciclista cubano de 40 años.
Pues tampoco lo conozco, la
verdad.
Pues
no conoces.
Me he buscado unos cumpleaños para...
No, sí, yo tengo la culpa.
A ver, Pablo Pérez, es que ciclista cubano, es que no conozco ni
Pedro
ciclista.
Pablo Pérez.
Pedro Pablo Pérez, pues Pedro muy Pablo bien. Pérez,
pues lo buscas ahí, lo buscas
si
ahí.
Me dice yo qué sé, Laurent Fignon o...
Ay, yo no sé por dónde... Por
o
dónde.
Miguel Indurain, pero... Cubano,
pero oye, también los cubanos corren...
Pedro Pablo Pérez, pues sí, debe ser. Muy bien. Gracias, Maricruz.
La
11 y cuarto. Vamos a completar la introducción inicial con el tiempo que nos espera para las próximas horas, siempre con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, esperamos un tiempo muy estable este martes con un cielo prácticamente despejado en general, aunque a estas horas todavía hay algunas nubes hacia el norte y nordeste de la isla que irán desapareciendo. Las temperaturas no van a variar, se esperan máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 hoy en Puerto de la Cruz, 18 grados en Candelaria y 17 en La Laguna. Y continúan soplando los alisios, más intensos hoy en costas de los extremos noroeste y sureste, en medianías hay viento de levante y en la costa oeste viento flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo. Tus ideas es metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Apuesta por una compra inteligente, segura y eficaz. Luz Hogar Tenerife.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeríapérez.es. Le financiamos su puerta.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:17, vamos con nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos patrocina la entrevista del día.
Entrevista del día que hoy compartimos con el consejero de turismo del Cabildo Insular de Tenerife, que ya me está escuchando, Alberto Bernabé. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Ayer ofrecían una rueda de prensa en conjunto con el presidente del Cabildo, en el cual, bueno, pues daban los últimos datos que tenemos en cómo ha ido turísticamente hablando el 2016. Y, hombre, cuando leemos que la facturación del turismo en Tenerife ha crecido un 4,5% el último año, supongo que siempre serán datos positivos, ¿no?
Sí, la verdad que son... Esas ruedas de prensa que da gusto realizar porque solo encierran datos positivos y datos positivos que son muy sensibles para el conjunto de la economía de Tenerife, porque detrás de los mismos hay pues muchísima gente que ha conseguido un empleo. Al final el desempleo sigue siendo el principal problema de Tenerife.
Sí.
Y cuando hablamos de que el turismo va bien, hablamos de que la isla va mejor. Y por eso digo que es una auténtica satisfacción trasladarle a la sociedad los datos de que la fortaleza del sector turístico en este año 2016 pasado ha sido tremenda y que los resultados han sido de récord, han sido históricamente buenos.
Las cifras exactas son 5,5 millones de visitantes, récord, un 7% más que en 2015, que el año anterior.
Claro, y son muchos turistas, ¿no? Hemos tenido casi 500.000 de turistas extranjeros más en el año 2016 que en el año 2015. Date cuenta que 500.000 de turistas son muchos, ¿no? Y ese es solo el incremento. Estamos en 5.600.000 turistas al año, eso sin contar los cruceristas, incluso sin contar los turistas de alquiler vacacional. Es decir, yo estoy seguro que Tenerife debe andar en torno a los 6 millones de turistas. Eso es una auténtica barbaridad. Es una cifra, digo barbaridad entre comillas, porque es magnífica esa barbaridad, porque está logrando sostener la industria que sostiene la columna vertebral de la economía insular y que ojalá lo siga siendo durante muchos años. Así que el poder desplegar estos datos con, como digo, con 500,000 de turistas nuevos, que como muchas veces decimos, ahora hay que amarrar, hay que atar a la isla, hay que fidelizarlos, sí. Es como si hubiéramos descubierto tres mercados nuevos de repente, ¿no? Porque 500,000 turistas es lo que suman Italia, Holanda y Bélgica juntos.
Claro, porque decía Carlos Alonso que no hay que caer tampoco en la complacencia, que hay que seguir trabajando para mantener ese y para fidelizar a ese cliente, ¿no?
Sí, por eso nosotros tenemos un optimismo prudente, ¿no? Nosotros no creemos que haya que ser ni estar eufóricos con este buen comportamiento del sector. Somos conscientes que la economía tiene un punto de volatilidad y el turismo también, porque ya no solo por las modas que puede haber, sino las circunstancias que han sucedido en el mundo, a Tenerife, a Canarias, le han venido francamente bien. Parte de nuestro crecimiento se explica por los problemas de nuestros competidores. Pero claro, igual que esos problemas vienen, se van. El día que se vayan, sube la competencia y ese incremento que hemos tenido, pues probablemente se difumine o se empequeñezca, ¿no? Bueno, pues a eso tenemos que ser conscientes, que no tenemos un total control sobre lo que sucede en el turismo, pero sobre lo que sí tenemos control es sobre lo que sucede en Tenerife, sobre la capacidad de darle al cliente una relación calidad y servicio y trato que por la que están dispuestos a pagar, y además a pagar y a elegirnos por encima de muchos otros competidores. Y por eso ese es el mensaje que le trasladamos al sector. En aquello que sí tenemos capacidad, tratemos de ser los mejores, porque siendo los mejores vamos a competir muy bien o incluso mucho mejor cuando otros destinos salgan de las situaciones en las que se encuentran.
Alberto, centrándonos particularmente en el mercado peninsular, recuperamos crecemos un 8,3%. Hemos vuelto, digamos, a recuperar esa confianza, no confianza, porque yo la confianza nunca la hemos perdido, pero en esos años de la crisis en los que pagamos un poco, los que el mercado peninsular se pensaba un poquito venir a Canarias, hemos vuelto a recuperarnos en ese aspecto, ¿no?
Bueno, estamos en el camino. La verdad que el batacazo que nos dimos con el mercado peninsular fue tan grande como fue la crisis, ¿no? Perdimos muchísima cuota en el mercado nacional, en el mercado peninsular, y ahora con este crecimiento del 8%, pues vemos claramente que se empieza la remontada. Pero queda camino. La economía familiar española ha mejorado mucho, pero bueno, vemos cómo los datos de empleo también mejoran. A medida que hay una relación directa entre la mejoría del empleo, la mejoría de la economía y el consumo de vacaciones de un peninsular hacia Canarias o hacia Tenerife. Es lógico, pero bueno, podían elegir entre muchos otros destinos, y es verdad que Canarias está siendo muy elegida por todos los europeos. Yo creo que, quitando los nórdicos, que sí, sí que eligen Canarias, pero menos Tenerife, la verdad es que triunfamos en los otros 15 mercados de una manera, en algunos más y en algunos menos. El caso nacional, Tenerife siempre ha sido la isla de referencia para los españoles. Yo creo que lo va a seguir siendo. Es verdad que todas las islas dan codazos, en el buen sentido de la palabra, para hacerse un hueco mayor en el mercado peninsular, que le gusta consumir Canarias, pero yo creo que Tenerife sigue ofreciendo una diversidad y una imagen que es la que más aprecian los turistas peninsulares.
Y en cuanto al mercado ruso y de los países del este, ¿estamos volviendo a recuperarnos también en ese aspecto, no?
Sí, yo creo que el segundo gran batacazo que nos dimos en los mercados fue por el ruso, ¿no? Que fue el turista más deseado. Ese sí que era el objeto del deseo por parte de hoteleros y comerciantes, porque siendo muy pocos, 160,000 rusos llegamos a tener, o 170,000 rusos, pero claro, eran pocos, pero sonaban mucho, porque su capacidad de gasto era gigantesca, ¿no? Tenían una propensión al consumo en hoteles, en restaurantes y en comercios muy superior a la media de los turistas que recibimos. Entonces, bueno, pues es un turista que se buscó mucho. Pero la crisis de ese país no fue un problema de Tenerife. Además digo de Tenerife porque es curioso, es el único mercado de todos los que vienen a Canarias que tiene una posición prácticamente unánime, dominante, una sola isla. Los rusos no quieren saber nada de ninguna otra isla, todos vienen en un 95% a Tenerife. Pero bueno, eso tiene de bueno lo que también tuvo de malo, que es que cuando se desplomó la economía de Rusia, se desplomó también el mercado ruso a Tenerife, cayendo prácticamente a la mitad. Perdimos de golpe y porrazo 60, 70 mil, 80 mil rusos. Y durante los últimos 4 años no hemos hecho otra cosa que perder a ritmos muy 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 altos, que nos llevaron hasta esa mitad. Sin embargo, este año 2016 pasado ha sido el primero en que también se remonta tímidamente, eso sí, no son grandes cifras, pero por lo menos hemos parado la sangría y comenzamos a recuperar tímidamente, en torno al 5%, el mercado ruso, y yo creo que todo apunta a que seguirá esa senda de mejora.
Alberto, todos los parámetros que habitualmente miramos es el de gasto en destino, y aquí hemos perdido un 3,4%. Supongo que el Brexit da bastante que ver en este asunto, la devaluación de la libra, ¿no? Porque si no, no le veo otra explicación.
Exacto, es probable, tenemos que hacer un desglose aún mayor de ese dato, pero es probable que el gasto en la isla haya mejorado en casi todas las nacionalidades, excepto una. Pero claro, la una es la madre del cordero, que es el británico. El británico es prácticamente uno de cada 3 turistas que vemos por la calle, es británico. Y los otros 2 son de 16 o 17 nacionalidades diferentes. Es decir, el peso que tiene el turismo británico en Tenerife es descomunal. Este año hemos superado los 2 millones de británicos. Imagínate, es como si toda la población de Canarias eligiera un pequeño destino como Tenerife para sus vacaciones. Bueno, pues hemos tenido 2 millones de británicos. Y esos 2 millones de británicos, que viajan con libras, no viajan con euros, porque la moneda en su país es la libra, vieron como a raíz del Brexit su libra, su moneda, se devaluó entre un 15 y un 20%. Es decir, que con un presupuesto de, pongamos, 1.000 libras, donde antes le daban X euros, al día siguiente del Brexit, esas mismas libras valían un 15 o un 20% menos de euros. Claro, el británico lo que ha hecho es ajustar su presupuesto, se va a gastar
menos
1.000 libras, claro, gasta las mismas libras, lo que tenía pensado, pero esas libras valen menos. Entonces ha ajustado su comportamiento, ha reducido un poquito la estancia media y ha amarrado un poquito el bolsillo. Claro, ese poquito del británico es mucho para el conjunto de Tenerife, porque son muchos británicos los que tenemos. Entonces se ha resentido un poquito, yo creo que no es para alarmarnos, pero sí es para hacerle un seguimiento, desde luego.
Alberto, ¿cómo es posible que haya problema de cualificación en la mano de obra? Que haya demanda de trabajo y que haya muchos canarios que no están preparados para acceder a ese mercado de trabajo en el sector turístico, cuando es esta principal industria. ¿Ustedes del Cabildo, no sé si tienen prevista alguna política al respecto, si se puede hacer algo?
Bueno, la verdad que a mí se me abren las carnes con este tema, porque además parece que no gusta hablar de esto, no gusta darle, ponerle cara y hacerle frente a algo que es una realidad, que es que si estuviéramos mejor preparados, y no hablamos, hay veces que cuando el presidente del Cabildo ha comentado esto, hay universitarios que en la crisis tampoco han conseguido trabajo, que han estudiado, que están cualificados, que no consiguen trabajo y se sienten ofendidos cuando se habla de manera un poco genérica de que si estuviéramos mejor cualificados conseguiríamos más penetración en el mercado laboral turístico, ¿no? Hombre, probablemente no hablamos de ese perfil de aquellos jóvenes y sobradamente preparados, pero es que hay una gran demanda en el sector turístico de puestos básicos, de puestos intermedios, de puestos de atención a público, de camareros, de socorristas, de recepcionistas. No hablamos ya solo de directores de hotel, porque eso hay 4, como quien dice. Y en esas categorías, igual que nosotros somos europeos para lo bueno, pues no digo que sea para lo malo, pero también los europeos pueden disfrutar de libertad de movimientos para ocupar trabajos en Tenerife, con las mismas condiciones, incluso los no europeos. Y ahí el empresario lo que normalmente va a hacer es no mirar el DNI del trabajador, sino claro, mirar su currículum, mirar su actitud.
Vamos, que el europeo que viene a lo mejor domina 3 idiomas y nosotros no. O bueno, muchos canarios
eso,
no.
Eso es una realidad. El europeo que viene no viene porque no tiene donde poner una mano delante y una detrás desde el punto de vista de su formación. Suelen venir preparados. Tenerife, Canarias es un destino atractivo para trabajar, que duda cabe, y hay gente con una preparación muy alta, y el empresario muchas veces, pues creo que casi es su obligación tratar de coger a los mejores. Entonces nosotros lo que tenemos que intentar hacer con nuestra población es que los nuestros sean los mejores, no que sean los peores y consigan trabajo por ser de aquí. No, que consigan trabajo porque son los mejores y además resulta que son de aquí. Yo creo que esa es una política que tiene un problema, que es que no hay cortoplacismo. El presidente del Cabildo ha impulsado un proyecto que se llama Tenerife 2030, que va a hacer que la generación que viene detrás nuestra sea la mejor preparada de la historia de Tenerife. Pero claro, es un proyecto para otra generación, que probablemente políticamente tenga muy poco rendimiento, pero a esta isla...
Que se vea en los próximos lustros ese resultado, vamos.
Claro, va a tener un resultado estratégico, pero a corto plazo podemos hacer políticas de corto plazo, de mejora de la formación, de mejora de la empleabilidad, pero hace falta, yo creo, un compromiso, de verdad, sin ofender a nadie, con nosotros mismos. Es decir, yo creo que los padres con respecto a los hijos y los que nos puedan estar oyendo con respecto a sí mismos tienen que hacer un esfuerzo por mejorar su cualificación, por mejorar su formación, porque en ese sector turístico está habiendo centenares, claro, miles de oportunidades de empleo que las van a aprovechar los que estén mejor preparados, y nosotros tenemos que conseguir que seamos nosotros los que estemos los mejor preparados.
Alberto, la última ya para despedirte. Hemos tenido dos citas importantes este mes, Madrid Fusión, porque también la gastronomía sé que es un plus que se quiere poner a nuestro producto turístico desde el Cabildo Insular de Tenerife, y por supuesto Fitur. ¿Las valoraciones ya a un par de semanas vistas son positivas de ambas citas?
Sí, de Fitur, cómo no, porque bueno, ayer que hicimos el balance anual, eso incluye la industria turística a nivel nacional, que tiene por un lado la parte de los turistas, pero también a nivel nacional tenemos la presencia de las grandes cadenas que tienen intereses en Tenerife, que tienen hoteles en Tenerife, ¿no? Es mayoritaria la presencia de cadenas españolas en Tenerife, que tienen muchos hoteles, que tienen muchos miles de camas, y tuvimos un encuentro con los propietarios de esas camas. Y la verdad que tengo que decir que el compromiso de los grandes empresarios hoteleros españoles para con los hoteles que tienen en Tenerife, me refiero de renovación, de tirarlos abajo en algún caso y volver a construirlos con más categoría, y de compromiso en general con Tenerife como un destino que entienden de futuro, como un destino de confianza, ha sido altísimo. Es decir, que nos traemos en la cartera el compromiso de los grandes empresarios hoteleros de este país de seguir confiando, y yo creo que por mucho tiempo, por Tenerife. Y por otro lado, Madrid Fusión, pues tengo que confesar que fue un lujo el poder llevar ahí a nuestros chefs, a nuestros cocineros, a nuestras estrellas Michelin, y que dejaron el pabellón altísimo. Creo que todavía no somos conscientes del gran nivel que ha adquirido en tan poco tiempo, 20 años, pero 20 años yo considero que es muy poco tiempo, la gastronomía en Tenerife, los productos de Tenerife y la valoración que se está haciendo a nivel internacional de la evolución singular de la profesionalidad y de la gastronomía en Tenerife, que para nosotros es un argumento de venta turístico también, claro.
Oye, perfectamente. Alberto Benavés, consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife. Alberto, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un saludo. Es en nuestra entrevista del día que nos llega, ya lo saben, siempre con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Una venta eficaz nos conduce a la confianza y fidelidad. Luz Hogar Tenerife.
Nissan Noten Aru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Noten Aru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D de RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? ¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
A la Traviata, que anoche fueron una de las murgas que participaron en esta primera fase del concurso de murgas, y como ya hicimos el año pasado, hombre, pues, en tono de humor y en tono siempre de vacilar un poquito, dicho mal y pronto, hemos formado nuestro jurado alternativo, el cual queremos valorar estas tres fases del concurso de murgas y la final que se va a disputar el próximo sábado, que se va a celebrar, perdonen el lenguaje deportivo, que se va a celebrar el próximo sábado en el recinto ferial. Voy a saludar a Carlos García, compañero de La Opinión de Tenerife. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Guillermo.
También a Marlene Meneses. Hola Marlene, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Anoche la escuchaban ustedes en esa transmisión de COPE Canarias desde el recinto ferial, nuestra querida compañera Marlene Meneses. Y también a una murguera de prueba a la que voy a saludar también, María Grostiza. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días, compañeros.
¿Qué sensaciones les deja esta primera fase? Venga, que rompa el que quiera. Así, en general. Ahora les pregunto por las murgas, pero en general...
Bueno, para mí yo creo que fue en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Es decir, no hubo ninguna murga que sobresaliera. Llegó Traviata y, bueno, mandó parar, como quien dice. Aún así, yo creo que no fue su mejor fase, pero ni de lejos. No creo que brillaran como han brillado otros años, pero como te decía Guillermo, pues bueno, es eso. En el país de los ciegos el tuerto es el rey. Traviata yo creo que firmó la final del sábado y punto. O sea, yo creo que no hubo más, al margen ya de que, por ejemplo, hubo para mí grandísimas decepciones como Triquitraque.
Carlos, perdón.
Yo le añadiría, si me permite, para hacer esto mejor no vaya. Había murgas que, la verdad, te planteas qué hacen encima del escenario. Quédense y vacilen con sus amigos, váyanse a tomar algo, pues a un bar, organicen una fiesta y disfrutan, pero para hacer lo que hicieron algunas de las murgas que vimos anoche, mejor se quedan en su casa.
Lo veo crítico,
¿eh? No hacen perder el tiempo al público. Exacto. Y sobre todo no se gastan las perritas públicas en eso.
Muy bien, Marlene.
No, pero sí, de claro, lo siento. Es que desde el recinto ferial, a lo mejor desde otro sitio se ve de otra forma, pero desde el recinto ferial daba mucha pena lo que se vio. Pero me parece una falta de respeto, ante todo, para el público.
La verdad que sí, que el te haces esa pregunta, ¿no? Que realmente, sabiendo a lo que salen, a lo que vienen, a lo que se suben a las tablas, pues hay murgas que deberían tener un poquito de vergüenza ajena y plantearse si realmente están para competir. Ellos supongo que se lo plantearán de otra forma, para divertirse, para formar un grupo, para pasar desde junio, como ellos dicen, hasta febrero, pues momentos divertidos y, no sé, a lo mejor evadirse de otras cosas. Pero lo cierto es que cuando llegas, ya estamos hablando de un concurso, no estamos hablando de un certamen, de algo que aquí vengamos a hacer ningún tipo de acto benéfico, sino que vienes a concursar y la diferencia, la verdad, que es abismal, porque ayer, por ejemplo, el caso yo creo que se nos viene a todos a la cabeza, el de Chinchosos, que quizás a lo mejor les pesa su propio nombre, pero sí. si ayer ella...
Que es una murga con historia, que es la que claro. Es, quiero decir, todos tenemos el recuerdo de aquellos Chinchosos de los 90, ¿no?
Claro, si ayer llega a ver, justo después de ellos, una murga del que dé un taponazo fuerte, a que yo hubiera parecido un teatrín.
Sí, pero Carlos, por ejemplo, en el caso de Chinchosos, lo que no puedes hacer es hacer dos temas cargando como siempre contra el concejal o la concejala de fiestas de turno. O sea, bueno, tienes que aportar más cosas. Ellos se obcecaron en el tema de fiestas y en la concejal de fiestas, y sobre eso pasaron dos temas de concurso que supuestamente pasan a la final. Ayer me hacía mucha gracia en Twitter cómo les pedían a los Chinchosos, por ejemplo, que hiciesen ya de una vez autocrítica y cambiaran ya es el tono y es lo típico de Chinchoso, pero ¿qué quieren que les diga? Era hasta cansino, el primer tema era exactamente igual que el segundo. ¿Qué diferencia había? Ninguna.
Tú decías, Guillermo, de compararlo con los Chinchosos de los 90. Yo me voy, por ejemplo, a los Chinchosos del 2003 con aquel Oficial y Chicharrero, con Alexis Gara Hernández y Paco Padilla. O sea, y eso es que no tenía nada que ver. Yo anoche lo ponía en Twitter, de verdad, señores. Lo mejor que hicieron anoche fue su final, fue la despedida. O sea, ¿dónde están los Chinchosos? ¿Dónde están? Porque aquellos no eran los Chinchosos, ¿eh?
Les queda el nombre nada más, entonces, ¿no?
El nombre y el Morocho en la dirección musical, que tampoco ha conseguido nada realmente.
Bueno, no. Lo del Morocho en la murga también despertó bastante, sí, bastante sorna a través de las redes, porque les llamaba muchísimo la atención que un cantante como Rafael el Morocho pues estuviese dentro de los Chinchosos. Y a mí me llama muchísimo la atención también verle con su cara pintada como un murguero más, ¿no? Sí. Y luego verle los bailes de carnaval.
Era muy random, ¿eh?
El carnaval, pues sí, eso exactamente, fue muy random.
Bueno, pero lo mejor también de la noche, Traviata, sin discusión, ¿en esto estamos de acuerdo o no?
Los Nipicos, claro. Yo allí diría, sí, se salvan la Traviata y los Nipicos.
Sí, en parte sí, yo creo que Traviata, no vimos a la mejor Traviata de sus mejores fases, de sus mejores años en fase. A mí por lo menos eché en falta, sobre todo en el primer tema, un mejor final, algo que yo creo que Traviata siempre ha cuidado y que siempre ha potenciado, y que ayer, como digo, eché en falta. Y del resto, pues Nipico fue de menos a más, por aquello de que intentó hacer humor y consiguió hacer reír a buena parte de los que quedamos ahí en el recinto, pues yo creo que dio un salto de calidad. Pero tampoco es que, a mí es que el humor de Nipico no es que a lo mejor sea previsible, pero sí es muy sencillo, quizás no es muy elaborado, no es esa...
Muy básico a lo mejor.
Claro, es muy básico, pero, ojo, lo hacen, los atreven y lo consiguen, tienen resultados. Y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hacen en los últimos años y consiguen rédito. Y han estado en la final en muchísimas ocasiones, yo creo que gracias a ese elemento diferenciador, que sin ser brillante, sí les permite pues diferenciarse del resto y quizás marcar un poquito la pauta en lo que a humor se refiere, porque muchas yo creo que no se atreven al humor porque directamente no saben.
Pero comenzaba antes hubo humor murguero anoche, porque yo no lo vi, o sea, no,
por eso,
muchísimo de menos.
Yo no lo vi por ningún lado, María. Yo no quería mojarme mucho, pero yo humor vi muy poquito, francamente.
Yo sí lo vi un poquito, por ejemplo, con la Traviata. A mí me gustó mucho el tema del culandrón, me pareció bastante simpático, me pareció bastante entretenido volver a aquella torna de las murgas y ese típico cachondeo, y bueno, y un poquito también de los Nipicos, como digo, pero volviendo...
Hasta Triqui Traque, que es una murga de la que yo espero siempre bastante también, sí, también me decepcionó en parte.
Triqui Traque acudía a la presentación y a mí me sorprendió el sonido. En la presentación se les entendía, y uno de los temas que cantaron anoche, lo cantaron en la presentación y sonaba muchísimo mejor. Ayer, desgraciadamente, no se les entendía en el escenario, no se les entendía nada.
No se les entendió, ellos se han quejado ya, de hecho, Francis Trujillo, la Juana lo ha hecho en redes sociales, pero más allá de entendérseles o no, que yo creo que les penó bastante, yo creo que más allá de eso no reconozco a los Triquis tampoco, igual que decimos que no son los Chinchosos de hace 15 años o 10 años, pero es que estos tampoco son los Triquis que todos conocían.
No,
vamos, yo creo que eso queda completamente alejado, pero ni siquiera de hace 4, 5, 6 años, de cuando todavía les quedaba un poquitito, cuando estaban intentando ordeñar las últimas, no sé, los últimos resquicios de leche que les dio esa fórmula mágica que tan buenos resultados les dio, porque es que ayer, si a mí me dices que no son los Triquis o cualquier otra murga, me lo creo.
Anoche Rogelio lo comentaba en COPE más Tenerife, que precisamente él también es miembro de los Triquis y reconoce que también su público, su afición, añore esos Triquis de antes y esperan volver, están en el camino. Es una filarmónica, una murga que ha tenido pues sus problemas internos y están en el camino, ¿no? Y esperan volver a hacer esa gran murga que nos obsequiaba ya por los 90, principios del 2000 con grandes temas y nos llenaban del regocijo murguero, pero que ahora mismo son apenas una sombra de lo que eran, ¿no?
Que lo que tú decías, Marlene, también, a lo mejor si ellos están en un proceso, pues, de rearmarse, de recomponerse, igual no salgas hasta que no estés rearmado, hasta que no vuelvas a tener la esencia, ese humor tricky, esos juglares, no sé, yo creo que
entiendo,
las comparaciones son odiosas.
Entiendo, Mary, no es por defenderles ni mucho menos, entiendo desde luego, y tienes razón en lo que estás diciendo, que si están en ese proceso de renovación y que pueden ir a más, claro, que lo hagan, pero ¿qué quieres que te diga? También tiene su valor, porque dentro de cómo fue, todavía estamos viendo todavía, aunque sea una sombra de lo que ha sido, pero lo que sí a mí me ha parecido una falta de respeto es otras murgas que se han subido a ese escenario, y por muy tarde que fuera su actuación, parece que era una pachanguita entre colegas que dicen, vamos a quedar, como decía Guillermo al principio, cine futbolístico, vamos a jugar vamos a hacer para jugar una pachanguita. Pues lo mismo, vamos a subirnos al escenario para hacer una parodia, una pantomima y faltarle respeto.
Bueno,
a la gente.
Señores, por concluir, que hoy tenemos un pelín de menos de tiempo, ¿a quién ven en la final de esta primera fase? Solo a
Traviata,
a Traviata y punto.
Traviata y punto.
¿O meterían alguno más?
Yo solo
Traviata ni pico.
¿Yo? Carlos.
Sí, en función de lo que pongan, de lo que puedan hacer los demás y de lo que puntúen en humor, por eso insisto en lo que decía antes de la diferencia que pueden marcar ni pico, creo que también estarían los de Carlos Esteban.
Hombre, yo espero que esta noche y mañana haya un poquito más de nivel, sinceramente.
Debería, exacto.
Ayer.
Seguro que lo habrá.
Por momento fue tediosa la fase, francamente lo digo, ¿eh?
Sí, lo fue.
Eso es porque tú te levantas muy temprano y estarías cansado.
Bueno, esta noche segunda fase de adultos, ni muchas ni pocas, bambones, marchilongas, tras con tras, burlonas, zetas y trapaceros. Mañana lo comentamos con detalle, ¿les parece?
Perfecto.
Un abrazo a los tres, hasta luego.
Chao.
Mensajes que han entrado con el tema que proponíamos al principio de los trabajos en turismo. Hola, buenos días. ¿Cuántas titulaciones ha dado el Hotel Escuela en todos estos años? Y por otro lado, el gobierno y cabildos tanto hablar. ¿Qué han hecho? Porque hablar sí que hablan, pero no hacen. Se pregunta el oyente por aquí. Otro oyente que dice, da pena cuando le dices a la gente joven que aprenda un idioma y te contesta que aprendan ellos español. Así nos va. Nos dice un oyente en el 610-1080-11. Otro oyente nos dice, yo creo que incidiendo más en el aprendizaje de idiomas y en habilidades sociales, el sector de la hostelería canaria ganaría muchos puntos. De todas formas, Guillermo, recordar que hasta hace pocos años la FP en Canarias era el patito feo de la educación. Estoy de acuerdo y no debería serlo. En el 610-1080-11 también otro oyente nos dice, buenos días, espero tener... A ver, sí, no, este mensaje ya, a ver si... algo que nos mandan por aquí. Bueno, 11:46, me voy a tomar un buen vasito de agua de Fonteide. Estoy esperando una comunicación, a ver si es posible, con el alcalde de Santa Cruz, que iba a salir de un acto para atendernos. Me dice Maricruz que no está disponible todavía esa comunicación. Por cierto, estamos hablando de Santa Cruz, de Carnaval. Hay que felicitar a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento por este lavado de cara que le han dado a la página web del Carnaval, ¿eh? Preciosa, además, con una foto de José Bermúdez vestido de carnaval, que está bastante simpática. Le han dado un buen lavado de cara a esa página web y yo les animo a que entren por ahí, carnavaldetenerife.com, que siempre es un placer. Vamos a hacer una pausita publicitaria, ¿les parece? A la espera de ver si podemos hablar con Bermúdez o pasamos a otro tema.
Come Tenerife. Tenerife 2030. Educación, cultura e innovación con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife.
48 minutos, bueno, me dicen que no es posible esa comunicación. Vamos con nuestro programa, nuestro espacio dedicado habitualmente al Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, al Área 2030 del Cabildo Insular de Tenerife. Y hoy me está escuchando Yaisa Arteaga, que es técnico, Yais Arteaga, que es gestora de proyectos y, perdón, de, y coordinadora de la Fair Lego League Canarias 2017. Hola, Yaisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Inmersos en la organización de la Fair Lego League, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estamos trabajando un montón para el torneo Fair Lego League que ya está casi en las puertas y estamos pues preparando todo.
Y cuya fase regional se va a celebrar en el Liceo Teodoro, en la Orotava, el próximo 18 de febrero, ¿no?
Exacto, exacto, sí.
¿Con 38 equipos?
Sí, tenemos 24 equipos FLL, que son los equipos cuyos componentes tienen entre 10 y 16 años, y después tenemos 14 equipos junior, que son los componentes de los equipos junior, tienen entre 6 y 9 años.
Uh-huh. Y ahí se cuenta la audiencia, yo ya lo sé porque hemos hablado de la Fair Lego League y sí, hemos contado un montón de cosas, pero algún oyente despistado que no sepa lo que es la Fair Lego League Canarias, cuéntale, sí, bueno, exactamente qué consiste.
Exacto, pues así de forma muy, muy resumida, pues Fair Lego League es un proyecto que cuyo objetivo principal es fomentar, despertar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los niños y jóvenes de 6 a 16 años. ¿Cómo? Pues lo que Fair Lego League potencia es el trabajar un proyecto científico de que ellos necesitan detectar un problema real que está relacionado con el desafío, que por otra parte cada año el desafío va variando. Este año el desafío está centrado en los animales, en el cuidado de los animales, en qué podemos hacer los seres humanos para mejorar la vida de los animales. Pues los chicos y chicas tienen que detectar un problema real que esté teniendo este grupo de, bueno, de animales, de aves, el animal que ellos hayan detectado.
Sí.
Y de ese problema que ellos han detectado tienen que realizar un proyecto científico, es decir, tienen que hacer una investigación buscando empresas, investigadores, diferentes contactos que ellos hagan para ver si este problema que ellos han detectado pues ya se ha estudiado o no, y en base a eso plantear una solución innovadora, siempre siguiendo un proyecto científico. Por otra parte, ellos, aparte de diseñar este proyecto científico, tienen que construir un robot,
sí, con
Lego.
Con piezas de Lego, ¿no?
Exacto, todo es con Lego, sí. Pues tienen que construir cada uno su robot y programarlo para realizar el mayor número de misiones en el tiempo que tienen para hacerlo. Las misiones están también vinculadas al desafío, es decir, las diferentes misiones que van a realizar ellos con su robot están relacionadas pues al rescate de un animal, al cuidado de otro, me refiero, son diferentes misiones centradas en los animales.
Sí, porque el reto de este año hay un reto, digamos, para cada categoría, ¿no? Está el reto Animal Allies. Y después sí, de la Fair Lego League Junior es Critter Craze, en inglés, ¿no?
Exacto, exacto, sí. Bueno, todos los ambos retos, los nombres son en inglés porque Fair Lego es un proyecto que nació en Estados Unidos y que se ha extendido todo el mundo, pero sí es verdad que pues siempre los nombres de los desafíos pues están en inglés, pero sí, la base es la misma, relacionado con los animales, la naturaleza y demás, pero es verdad que está, pues, digamos, separado. Los juniors tienen que enfocarse más a la parte de la naturaleza, también los animales y demás, y lo que hacen los juniors es plantear su proyecto, pero en base a una maqueta de Lego. Los juniors no programan robots, sí, es la diferencia, y los equipos de Fair Lego League, los grandes, sí que programan su robot en base al desafío de ellos, que es el animal Ali. Y como novedad este año, en relación a los equipos junior, hasta la edición pasada, los equipos junior solo hacían la maqueta, no programaban nada. Ya en esta edición es voluntario, por decirlo así, los equipos junior pueden utilizar un poquito de programación mediante el WeDo. No es obligatorio todavía, quien lo haga se le puntuará, quien no, no se le puntuará menos, sino que se le puntuará pues su maqueta y el resto de los puntos que se valoran. Pero sí es verdad que a partir de las ediciones futuras, del próximo año y demás, pues ya también dentro de los juniors se incorporará la parte de programación.
Uh-huh. Bueno, hay que destacar que el año pasado, por ejemplo, en 2016, participaron 4.500 asistentes, ¿no?
Sí, bueno, los asistentes, para que la gente tampoco se nos asuste, porque bueno, la mayoría de nuestros oyentes sabrán o conocerán el Liceo Teodoro y son conocedores que dentro del Liceo Teodoro no caben 4.000 asistentes. El año pasado fue en Arona y era en el Auditorio Infanta Leonor y tampoco caben 4.000 asistentes. El dato de 4.000 asistentes es la suma de los participantes de los equipos que participan en el Fair Lego League más todos los asistentes que van a la feria que hacemos paralelamente de Diviértete y Experimenta, que es una feria que organiza la Universidad de La Laguna, que es coorganizadora junto con el Parque Tecnológico de este proyecto.
Sí.
Y es una feria a la que está destinada mayoritariamente, bueno, a todo el público, pero mayoritariamente a los más pequeños, para que puedan tocar y hacer y construir muchísimas actividades que van a haber dentro de esa feria, totalmente gratuita, por supuesto, para que los más pequeños, pues eso, se interesen por la ciencia, por la tecnología, por todos los diferentes proyectos que se están llevando a cabo y que muchas veces pues no tienen la oportunidad de verlos o de trabajarlos. Y estos 4.000 asistentes que hemos tenido en otras ediciones, y esperamos que este año pues sea la misma cantidad o incluso mayor, pues eso, que es la suma de las personas que van al torneo propiamente dicho y los que van,
claro,
y las personas que visitan la feria.
Porque no olvidemos cuál es el fin de todo esto, es decir, el fin es educar, despertar el interés en la innovación, en la tecnología. Antes estábamos comentando al principio, hablábamos con Alberto Bernabé, con el consejero de Turismo del Cabildo, que por ejemplo las empresas turísticas se quejan de que los jóvenes canarios no están lo suficientemente preparados, de que no dominan idiomas. Todas estas acciones que emprende el Parque Científico y Tecnológico, esta Ferle Golic es una más de ellas, y AISA va encaminada a despertar ese interés por la educación, por la innovación, por la tecnología, por la ciencia en definitiva, sí, en muchos jóvenes canarios, ¿no?
Exacto, sí, es una de las, o sea, de las apuestas fuertes del Cabildo de Tenerife por medio del área 2030, y es ese, apostar por la formación, por la capacitación de los más pequeños, para que los más pequeños y nuestros jóvenes, evidentemente, para sí, que cuando terminen su formación pues sean jóvenes muy preparados, muy capacitados y con la formación necesaria para poder acceder a cualquier puesto de trabajo de interés que demanden eso, empresas locales, nacionales, internacionales que se quieran instalar aquí en nuestra isla, y que no tenga que venir personas de fuera a cubrir esos puestos de trabajo por ser tan especializados o tan técnicos, sino que sean nuestros, claro, chicos los que, gracias,
que es de lo que nos hemos quejado al principio. Y,
exacto,
y nos decía Alberto Bernabé ahora que los resultados, por ejemplo, de este tipo de acciones del área 2030, hombre, pues que no se verán a cortísimo plazo, pero que en el medio plazo vamos a empezar a ver los resultados, Yaisa.
Sí, nosotros, por ejemplo, o sea, no, eso es a largo plazo, pero es verdad que a medio plazo hemos visto algunos resultados, como por ejemplo en proyectos como el First Level, que es un proyecto de en el que una de las partes es la robótica, como hablamos, pues sí es verdad que esta es la quinta edición regional que nosotros organizamos, y sí se ha notado un incremento, por ejemplo, de la participación de chicas en este tipo de proyectos y en su elección después de carreras más técnicas, más científicas, porque es verdad que siempre pues las ingenierías y demás carreras más de ciencia, de tecnología, pues mayoritariamente pues han sido elegidas por chicos, y sí es verdad que en estas ediciones que llevamos de First Level hemos notado una mayor presencia del sexo femenino en la participación del proyecto, y también un incremento, no muy grande, hay que decirlo, pero bueno, por algo se empieza, de chicas que eligen pues este tipo de carreras más tecnológicas, y que es lo que al fin y al cabo pues perseguimos, porque creemos que en esto están las profesiones del presente y sobre todo pues del futuro.
Desde luego que sí. Muy bien, pues animamos a toda la audiencia a que sea una vueltita por la octava, ¿no? El 18 de febrero, Yaisa.
Sí, 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 yo animo a toda la audiencia a que vaya y lo disfruten, participen en la feria Diviértete y Experimenta, pasen por el liceo, que en el salón principal está abierto al público durante toda la mañana, para que vean el juego del robot, que es la parte en que los chicos pues hacen el juego del robot, las misiones que hemos comentado, y lo más importante también, animo a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que les interese el proyecto, les resulte novedoso, que se animen y participen con nosotros como voluntarios, que nosotros, First Level se hace gracias a más de 200 voluntarios que siempre colaboran con nosotros, y la verdad que nos encantaría que muchas de las personas que quisieran, pues entren a nuestra página web y del Parque Tecnológico y rellenen un formulario que aparece para inscribirse como voluntarios, y así puedan vivir el torneo desde adentro y conozcan realmente qué es Ferle Golic.
Muy bien, perfecto. Yaisa Arteaga, gestora de proyectos y coordinadora de la Ferle Golic Canarias 2017. Yaisa, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen un saludo, día. Hasta luego. Ha sido nuestro espacio del área Tenerife 2030 del Cabildo Insular de Tenerife.
Tenerife 2030. Educación, cultura e innovación con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAI 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Llegan nuevos tiempos en Cerrajería y Construcciones Metálicas con Cercasa. En nuestra nueva sede de Güímar contamos con tecnología para trabajos más avanzados. Cizalla que corta hasta 20 milímetros, plegadora que dobla desde 10 milímetros a 4 metros y curvadora hidráulica que curva perfiles de grandes dimensiones. Más información en cerrajeriacercasa.es.
Nissan Noten Aru gasolina desde 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros. 8.900 euros.
Este precio no se volverá a repetir. Llévate un Nissan Noten Aru gasolina desde 8.900 euros con Magic Plan 3D, RCI Bank y opción de recompra. Válido solo para 30 unidades. Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales. Nissan. Innovation that excites.